7 minutos pasan de las 11 de la mañana. Según el libro Cuentos Chinos, del periodista argentino Andrés Oppenheimer, publicado el año pasado, el crecimiento económico en China es de aproximadamente un 9% anual. También se refiere en ese libro a que en 2020 los analistas estiman que se convertirá en el segundo país con mayor Producto Bruto Interno del mundo tras los Estados Unidos. China está cambiando el escenario geopolítico del mundo con su expansión económica. Esto ha provocado un interés en su cultura que se refleja en el aprendizaje de su idioma, tal vez el más difícil del mundo. Eso también se ha visto en Uruguay, donde distintos motivos se estima que por esos motivos más de 200 personas se dedican a aprender chino. Pero para no quedarse en un solo idioma, en la próxima media hora intentaremos dar una pincelada, un sobrevuelo, sobre la enseñanza de lenguas exóticas en Uruguay. Algo que se da mucho más de lo que muchos piensan y en un abanico que excede las propias lenguas vivas. Informe de Leonel García.
Chi es saber. Chi comer. Chi poema. Chi soy. Chi es como gusto. Chi toma segundo. Chi es palabra. Sí, son los cuatro, sí, es el número cuatro. Pero el tercer número, el tercero será, sí, es morir. Por eso los chinos no le gustan el número cuatro.
Pero todo chino.
No, vale, revise. ¿Cuánto aprendimos? O sea, como cinco palabras.
Cinco o seis, no recuerdo bien.
Alejandra, ¿vos cuando estuviste en China aprendiste alguna palabra en chino?
Sí, aprendí varias. Aprendí, sí, a decir lo que no me gustaba, por ejemplo, todos esos bichos vivos,
sí,
que les encanta comer. Es más fácil el árabe, por ejemplo.
Dicen. Sí. Bueno, esto que escuchamos recién parece muy difícil. La primera vez que lo escuché, poco más me quedó de espalda.
Y además las palabras que uno aprende tradicionalmente es gracias, necesito, quiero, por favor, y algo para comer, ¿no? Obviamente.
Ahora, quien estaba hablando, que se llama Hou Teli, asegura que el idioma chino no es difícil, sino solamente diferente. Pero tan diferente como que usa 6.000 caracteres monosilábicos, caracteres entre comillas, y que cada uno de esos caracteres tiene cuatro tonos, que existen 6 vocales finales simples, 14 vocales finales compuestas y 21 de las que nosotros llamaríamos consonantes. Hou hace 28 años que está en Uruguay y hoy da clases particulares a unas 65 personas por semana. También es la coordinadora de un plan de 3 años de estudio en chino que comenzará a cursarse el año próximo en el Instituto BIOS, acá en Uruguay.
¿Mira?
Y es un símbolo de los tiempos que se vienen, algo que vos comentabas, Gonzalo, al principio. Vamos a aclarar algo antes de seguir hablando de lenguas exóticas o no tradicionales o ese tipo de cosas que para algunas personas puede sonar peyorativo. Más de una de cada 6 personas en el mundo hablan chino. Y mientras que de 14 personas, solamente una habla español. Así que lo exótico es más bien una cuestión cultural y de perspectiva.
No, de punto de vista.
Lógicamente. Otro ejemplo de lo relativo es que el Instituto Internacional de Idiomas Berlitz, que es un centro de referencia a nivel mundial en la ciencia de idiomas, con 500 centros en 63 países, utiliza el término FIGS, French, Italian, German, Spanish, que es francés, italiano, alemán, español, más el inglés, para separar los comunes de los exóticos. Digo esto porque no incluyen el portugués, que para nosotros en Uruguay es sumamente cercano, que también ha tenido un crecimiento en los últimos años y que justamente por esa cercanía que tiene, aunque es mucho más difícil que muchos piensan, lo excluimos el proceso de ese informe. Pero volviendo al chino, desde hace un par de años en Uruguay y un tiempo más atrás en el mundo, está teniendo cada vez más interesados y mucho tiene que ver lo que mencionábamos al principio. Vamos a escuchar primero a Hernán Solá, el director de Berlitz Uruguay.
Primero, lo que una persona busca es, o sea, en Uruguay y en el mundo, el segundo idioma que si uno no lo maneja es prioridad número uno, sigue siendo y va a seguir siendo el inglés. Generalmente las personas que buscan otro idioma, están buscando el tercer idioma, que está ya se maneja, que va a ser el diferencial de acá a no más de 10 años. Pero el portugués, como tercer idioma, está bien. Pero ahora la gente está buscando un diferencial mayor. El chino mandarín realmente es algo que ahora está prestando mucho interés. Lo que se busca en primera instancia es un dominio funcional del idioma, poder comunicarse, poder entender. En primera instancia, en chino, trabajamos con material que utiliza el alfabeto occidental, o sea, es maneja como fonética, por decirlo de alguna manera. Y no entramos en la escritura, en los caracteres chinos, hasta que no se llega a ese dominio funcional que buscamos como primer objetivo.
Escuchamos a Hernán Solá de Berlitz, donde para fines de junio, para fines de este mes, está armando otro grupo para enseñar el chino mandarín, que es el que hoy se habla en los principales centros comerciales de China, como son las ciudades de Shanghái, Beijing, y que se calcula que habla aproximadamente el 70% de los entre 1.100 y 1.200 millones de personas que manejan el chino como lengua nativa, con decenas de dialectos.
Entonces, por el tema comercial, ¿verdad?
Exacto, es como el idioma utilizado para los negocios. El llegar a un conocimiento funcional del idioma, esto es, hablar en tiendas, hablar en aeropuertos, generar una buena impresión en su interlocutor, algo fundamental a la hora de concretar un negocio, es la aspiración de todos los lugares donde se está enseñando el chino acá en Uruguay, tanto sea particulares como los nacientes institutos. Es que el término chino básico, y como vamos a ver, como escuchamos al principio, no es ninguna metáfora sin sustento. Vamos a escuchar ahora a una especialista, Laura Robeta, que entre las clases particulares que da y las que imparte desde el año pasado en la Cámara Comercial Uruguay-China y la Cámara Mercantil, tiene unos 50 alumnos de chino. ¿Qué pasa? Ella vivió 16 años en ese país asiático, donde se licenció en filología china y, digamos, que tiene autoridad para hablar sobre el idioma.
No es un idioma que tenga alfabeto, ¿tá? Y, bueno, para leer un diario, por ejemplo, necesitas más o menos 3.800, 4.000 caracteres. Que acá tenemos 28 letras, ¿no? De todas formas, yo pienso que la traba principal para aprender chino no son los caracteres, porque de última los caracteres es cuestión de tiempo y dedicación. La principal dificultad es la fonética, que ahí es donde está. Cuando uno dice, me suena chino, es porque realmente el chino tiene fonemas que no suenan a nada parecido a lo que son nuestras lenguas.
Robeta hablaba de la necesidad de unos 2 años para un manejo aceptable del idioma, aunque lo cierto es que no existe ni un parámetro ni una medida de referencia para saber, con este tiempo yo sabré chino lo funcional, con más tiempo me destaco. Incluso lo que ella dijo que para hablarlo bien al chino hay que ir a estudiar a China, pocas palabras. Algo similar mencionó Hu, la coordinadora del curso de envíos, que dijo que una persona que va a ese país a vivir o a trabajar, en 3 años comprende todo. Pero como contrapartida, ella reconoció que pese a que hace 28 años que está en Uruguay, no habla del todo bien español, y yo puedo hacer eso, se le entiende perfectamente, pero tiene como algunas lagunas, algunos baches. Son idiomas totalmente diferentes, raíces totalmente diferentes.
Ahora, en 3 años entendés todo, no quiere decir que lo hable tampoco, ¿no?
Se manejará, no salí siendo confuso, claro, voy, vamos a entender.
Claro, una cosa es entenderlo, si yo por ahí en inglés puedo llegar a entender mucho, pero a la hora de hablar...
No, la diferencia es que en inglés, aunque vos no tengas conocimientos, algo de ver un cartel, lo que sea para
colar. Claro, no estoy comparando, quiero decir que una cosa es entender, otra cosa es cuando tenés que hablar, ¿no?
Ah, sin duda. También hablamos con la directora de la Escuela de Ciencias Humanas de Bios, Andrea Voss, sobre las motivaciones que han escuchado de todos aquellos que se interesan en aprender esta lengua.
Visualiza este idioma como una puerta de entrada para negocios con China, ¿no? Y sin duda que el manejo de un idioma genera otro tipo de vínculo, ayuda a generar un vínculo mucho más cercano que si no lo conoce, ¿no? Entonces, al visualizar eso, requiere el aprendizaje del idioma, ya sea bueno para viajar, para la parte de importaciones, exportaciones. Y vienen muchos estudiantes que ven como un plus el hecho de saber chino para su currículum, ¿no?
En Uruguay, tanto el Instituto BIOS, que va a empezar los cursos el año próximo, como el London Institute, que ya tiene 80 estudiantes de chino, los cursos tienen una duración total de 3 años. También del London Institute nos habló Cristina Ramos, que es la coordinadora de lenguas modernas en esa institución.
Nosotros estamos planeando un curso para llegar a un básico fluido, pero bien completo, casi llegando a un nivel intermedio, lo que le llamamos un nivel intermedio, unos 3 años. Poder participar de una conversación, leer diarios, ver películas. Pero a pesar de eso, se trabaja con objetivos bastante tangibles. Entonces, por ejemplo, a los 3 primeros meses ya una persona puede llegar a China y pedir indicaciones en la calle, puede hacer una reserva en un hotel, pedir comida en un restaurante, puede ir a un médico si se siente mal y decir me duele acá.
Está muy claro que lo que refería era va a un médico y dice doctor me duele acá y se señala, no es que puede decir sí, doctor, tengo una gastritis o tengo un problema más grave y detallarlo.
Muy bien. Leonel, ¿de dónde salen los docentes?
Mira, está el tercer Laura Robesta, que es uruguaya y vivió 16 años en China. Hou, directamente, es china, y las otras docentes que van a trabajar a partir del año próximo en BIOS nacieron en Taiwán. Lo que están buscando de las instituciones son personas que manejen ese idioma con un conocimiento nativo de ser posible y que tengan al mismo tiempo aptitudes de docencia. Esto, que es fundamental para trabajar la fonética, no estuvo carente de dificultades al inicio de la búsqueda.
La metodología es la práctica intensiva y sobre todo con respecto a la fonética. El tema de la fonética es muy importante porque el chino es un idioma monosilábico. Cada sonido tiene un valor de palabra, por lo tanto, el trabajo de la fonética es, digamos, la base, y para eso es lo que se practica con mayor fuerza a partir de los primeros meses del aprendizaje.
Esto era lo que me decía Laura Ramos del London Institute, y coincide con lo que señalaba Laura Robeta sobre los cursos a los que asisten los socios de la Cámara Comercial Uruguay-China y la Cámara Mercantil.
Un curso introductorio. El estudio del chino es el idioma más difícil, ¿tá? Para estudiar. Y aprenderlo bien, hablar y escribir en Uruguay, estando en Uruguay, llevaría mucho tiempo porque son normalmente 2 horas semanales la carga horaria, es toda gente que trabaja y aparte de trabajo tiene otras actividades, ¿no? Entonces lo que se intenta es dar una introducción a lo que es el idioma chino. Todo lo que tiene que ver con los principios de fonética, de escritura, de gramática, y bueno, y se va, sobre todo lo que está enfocado es a dar una aproximación a lo que es la cultura china.
Esto es importantísimo para el acercamiento, sobre todo cuando uno va a hacer comercio y negocios.
Totalmente.
Respetar
totalmente
la cultura, los tiempos, las formas.
Dar una buena impresión.
Está bien.
Dar una buena impresión.
Y es lo que corresponde. Quizás uno espere del otro lado lo mismo.
Lo mismo, exacto. El público promedio que asiste, los estudiantes promedio que asisten a estos cursos son adultos entre 25 y 40 años. Y la edad, como sucede en todos los cursos, influye en la dificultad o en la velocidad de aprendizaje que puedan tener. Pero hay también, según nos dijeron, desde niños de 5 años, 8, a mayores de 70, 80, interesados sobre todo en la parte cultural china, que es riquísima. Al igual que los otros idiomas, los cursos incluyen audio, películas y todo lo que sirve para familiarizarse con la lengua. Por lo general, los cursos son de 2 horas por semana, van desde los 900 a los 1.300 pesos por mes, aunque si se contratan en clases particulares, el precio puede ser aún mayor.
¿Pero se puede saber concretamente cuánto se enseña chino aquí en Uruguay?
Está difícil como aprender chino. Número exacto no hay. Se estima, o mejor dicho, estimo, según un conteo que hice de acuerdo a las personas que consulté, te puedo asegurar que debe haber más de 200 estudiantes. Uh-huh. Pero es difícil dar un número exacto por la cantidad de clases particulares que hay, tanto de gente chinos que vinieron, están trabajando acá, como de las propias personas que saben el idioma y dan clases particulares. Pero un dato que sí tenemos, en Berlitz, el año pasado se dieron 199 horas de clases de chino. Esto es, para que hagan una idea, el año pasado se dieron 100 horas más que italiano y solamente 100 horas menos de portugués en Berlitz.
Uh-huh.
A nivel mundial, que también tomamos como referencia a esta institución, Berlitz, en 1991 el chino mandarín ocupaba un 10º lugar entre el número de horas de clases dictadas, que era un magro 0,34% del total de clases. Pero el año pasado ya fue el 5º idioma más enseñado, llegando al 2% del total de clases. ¿Esto qué quiere decir? Que en 15 años en todo el mundo los estudiantes chinos aumentaron 6 veces.
Ese es un dato buenísimo, ¿no? Acerca de cómo está la evolución del chino y cómo ha crecido China como país.
Uruguay está ajeno.
Vamos a la pausa. En el bloque siguiente, dentro de 3 minutos, dejamos el chino y pasamos a la enseñanza de otros idiomas para nosotros exóticos. Por ejemplo, queda una pregunta. ¿Sirve laboralmente, al menos en un currículum, el conocimiento de uno de estos idiomas? Se lo cuenta Leonel en un rato.
Bueno, en la mañana decís Ohayo Salmasu, en la tarde decís Konnichiwa, en la tardecita Kumbawa, la despedida es Sayonara, en la noche es Oyasumi Nasai.
Igual, sí.
Alhamdulillah. Salam aleikum.
Muy bien, gracias, recibiendo.
Calimera y Uruguay, y apoyamos y jora.
Este popurrí, hay algunos que... unas palabras que uno conoce.
Sayonara.
Uruguay, tan sobre todo.
¿Sabes cómo le dicen Uruguay en China? Una cue.
Mira vos. Bueno, vamos
a... nos reconocen por el fútbol, ¿eh?
Una cue, nomás.
Una cue.
Una cue. Bueno, vamos a, en orden, a poner este popurrí. Primero era nuestra compañera de trabajo, Natalia Arralde, saludando en japonés. Luego era la filóloga Laura Robeta, saludando en China a todos los pueblos del mundo. Luego escuchamos a Francisco Rosas, quien estudió 2 años de árabe, en una alabanza a Dios primero y un saludo personal después. Luego era la docente de rusa Olga Janin, afirmando que a ella le gusta mucho el idioma que aprende, y su colega de griego, Eleni Gravani, también saludando y elogiando Uruguay. Esto solamente... es una muestra de lo inabarcable, hasta sorprendente, gama de idiomas que se enseñan acá en Uruguay, ya sea a través de instituciones culturales o clases particulares para un público que va desde un puñado, 5, 6, hasta superar los 100. Por un ejemplo, en los casi 10 años que lleva Berlitz en Uruguay, que llegó en 1927, una vez tuvieron que salir a buscar un profesor de esloveno. Hay que aclarar que de este informe excluimos es profeso al armenio o al hebreo, ya que no podrían considerarse raros o curiosos acá en Uruguay, ya que cientos de jóvenes y niños aprenden, aunque sea a un nivel básico, en colegios de esas colectividades.
Había una pregunta antes de la pausa, más allá del crecimiento económico de China, por ejemplo, y del crecimiento del intercambio comercial. ¿Es beneficioso el aprendizaje de estas lenguas? ¿Qué pudiste averiguar?
Si por un lado el conocimiento no ocupa lugar, no. Pero eso es una frase hecha. Bueno, al principio del informe, no sé si recuerdan, Hernán Solá de Berlitz decía que de acá a 10 años el manejar un tercer idioma va a ser un diferencial a la hora de buscar trabajo, y apuntaba sobre todo al chino. Por este mismo tema consultamos a alguien que estaba muy cerca de las demandas de las empresas, que es la psicóloga Beatriz Martínez, gerente de recursos humanos de la consultora KPMG, sobre lo que ella considera que es el diferencial de tener un tercer idioma.
Si, por ejemplo, yo, no sé, tengo un cargo de asistente administrativo en una empresa nacional y sé chino, realmente no es un diferencial competitivo, porque no me sirve para nada. Ahora, si yo, por ejemplo, trabajo en el área de comercio exterior, mi empresa está abriendo nuevos mercados, posiblemente en China, y sé chino, es un diferencial competitivo. Entonces, a veces en eso incluso la gente como que se confunde, porque el hecho de acumular por acumular en ningún aspecto del currículum es positivo en sí mismo. Sí, para determinadas posiciones. Pero en el caso de comercio exterior es claro que cuanto más idioma yo maneje, que tengan que ver con aperturas de mercado, o sea, con regiones en las cuales realmente el Uruguay tenga una posibilidad de apertura de mercado, es un diferencial. Si no, realmente no lo es, salvo en lo que es cultura general. En empresas fundamentalmente europeas, como pueden ser o italianas o francés, ni que hablar en el tema de más de la región, el manejo además del portugués. Eso sí es lo que vemos más habitualmente. Alguna vez, pero muy puntualmente, nos ha pasado de manejo del idioma chino, pero muy, muy puntualmente.
El aprendizaje de idiomas tiene varias motivaciones. Siempre está presente el comercio exterior. Solá de Berlitz nos decía, por ejemplo, que en la década del 80 hubo un boom de japonés cuando parecía que la cultura nipona se iba a tragar el mundo. Bueno, todavía quedan coletazos. El año pasado, en esa institución y acá en Uruguay, se dictaron 43 horas de clase de japonés. Pero curiosamente también, siguiendo ese razonamiento, acá en Uruguay todavía no se ve una gran demanda de las diferentes variantes del idioma hindú. O sea, y eso a pesar de que India es otro país junto a China de un enorme crecimiento económico. Sí se enseña árabe. El árabe, con más de 250 millones de personas, es el quinto idioma con más personas que lo hablan de forma nativa en el mundo. Y en este caso, al igual que el chino, el interés tiene mucho sustento en razones comerciales. Hablamos con Francisco Rosas, quien durante 2 años estudió acá en el Centro Islámico de la Embajada de Egipto.
Yo antes trabajaba en una empresa que tenía bastante relación con los países árabes,
y siempre veía, viste, los como esos, este, siempre había relación con no solo con los clientes, sino también ellos nos mandaban muchas cosas escritas en árabe y había que traducirlas y eso. Entonces siempre lo vi en ese sentido como una oportunidad.
Decía que es un mix entre interés cultural y, bueno, necesidades laborales, como suele ocurrir, porque también hay mucho de interés.
Era útil llevarse, por ejemplo, un diccionario.
Por ejemplo.
O por lo menos un detalle de palabras necesarias, ¿no? A veces uno no sabe pronunciarlas.
Ojo que siempre estamos hablando, haciendo referencia a un conocimiento básico. Si de japonés estamos hablando, nosotros acá en El Espectador tenemos una compañera que tuvo el gusto de estudiarlo en su lugar de origen. Se trata de Natalia Arralde, que es una de las productoras de En Perspectiva, que en 2004 fue a hacer un curso de televisión a Japón que incluyó 3 meses, durante 2 horas diarias, de japonés intensivo.
Hice un curso de 3 meses de producción de programas de televisión y además, bueno, paralelamente hice un curso de japonés muy intensivo que, bueno, me ayudaba a interactuar con la gente y a moverme en el subte, en los supermercados, porque es otra cosa totalmente diferente. Nadie te habla inglés, por supuesto nadie te habla español, y bueno, y para preguntar una dirección o lo que sea, te tenés que manejar solo con japonés. Los niños en la escuela, incluso estuvimos visitando escuelas, y vimos cómo los niños aprenden a escribirlo. Es impresionante porque, yo no sé cuántos caracteres tienen, no recuerdo, pero están 8 años, 10 años para terminar a conocer todos, todos los ideogramas y los pictogramas.
El japonés, al igual que el chino, tiene la dificultad de una escritura, saliendo lo fonético de lo hablado, totalmente diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. El japonés, por ejemplo, tiene 2 sistemas de escritura, el kanas y el kanji, que me disculpen si tengo un problema de pronunciación. Este último, el kanji, tiene más de 7.000 caracteres, entre comillas, aunque se utilicen solamente 2.000. Natalia, por supuesto, solamente conoce un japonés funcional. Quiso anotarse acá en Uruguay en un curso que brindaba la Embajada de Japón, pero llegó tarde al periodo de inscripción.
Aquí hay varias embajadas y centros culturales de distintas colectividades, hebrea, rusa, húngara, por ejemplo, son otros lugares donde, bueno, se imparten este tipo de cursos de idiomas exóticos, por lo menos para nosotros, ¿no?
Sí, esos cursos que vos decís no suelen ser caros. Porque les doy un ejemplo. En la colectividad helénica, para aprender griego, hay que pagar una inscripción de 200 pesos y luego una cuota de 50 por mes. Los niños no pagan inscripción y abonan una cuota de 20 pesos. Una de las docentes de ese instituto es Eleni Gravani, una ateniense que vive en Uruguay desde el año 2003. También tiene experiencia docente previa ya en su país y hoy tiene más de 50 alumnos a su cargo y no es la única docente que tiene ese instituto, ni esa colectividad, por supuesto. Le preguntamos quiénes son los que se acercan a sus cursos y la dificultad que representa para ellos.
Hay 2 categorías, una que tienen parientes griegos, tienen raíces griegas, pero hay también muchos uruguayos que aprenden griego porque les gusta aprender griego, porque les gusta mucho, que piensan, no sé, porque les gusta la mitología griega y así empiezan la búsqueda y llegan hasta el idioma. Muy pocas diferencias en el alfabeto, hay métodos para enseñar en el después. Yo, de mi experiencia, puedo decir, y ya lo hice esto con seminarios que di a padres, después 2 horas, cualquier persona puede leer griego. Nosotros hacemos mucha música, que ayuda mucho la música. Trato de las pocas horas que tenemos para tener clase, dar muchas informaciones sobre el idioma, no es tanto la gramática como la facilidad, entender las cosas, usar la imaginación, usar de lo que muchas palabras que ustedes hablan vienen, tienen raíces griegas, así fácil pueden acostumbrarse.
Esto que mencionaba Eleni Gravani del origen de las palabras, a mí me recuerda a esa escena de la película Mi Gran Casamiento Griego, cuando el padre lleva a sus hijas y a las compañeras de clase y les mete...
Cualquiera.
Lo que Gravani dice, de acuerdo a su experiencia, es que luego de 2 horas una persona ya puede leer griego. A mí me resulta difícil de creer, pero bueno, ella es la que sabe y yo no. Vamos a ubicarnos en el lugar de cada uno. Gravani habla griego como lengua nativa, pero también hablamos con otro docente, que se llama Olga Sanín, que es uruguaya, pero vivió más de 30 años en Ucrania y Rusia, cuando entonces era la Unión Soviética. Hoy enseña ambos idiomas, sobre todo el ruso, tanto como profesora particular y en el centro Máximo Gorki. Nos comentaba que quienes estudian con ella, en su mayoría niños y adolescentes, son descendientes de rusos, salvo una vez que tuvo que darle clases medio rápidas a un joven de veintipocos años que debía viajar por negocios a Moscú. Pese a lo que puede suponer, lo que nos puede sorprender, Sanín nos dijo que en 3 meses, con constancia, se puede tener una buena base del ruso.
Sí, decir gracias. Pasiva.
Ajá.
Ahora estamos hablando de las lenguas vivas, Leonel, pero también en Uruguay se enseñan lenguas que dejaron de hablarse hace años.
Lenguas muertas.
Sí.
Sí, es cierto. Y la motivación, como te podrás imaginar, como se podrán imaginar todos, es totalmente diferente. Ya acá no se puede hablar de un interés comercial y es muy difícil que aprender que manejar la lengua muerta sea un diferencial en el currículum de alguien en la mayoría de las ofertas laborales que hay en plaza. Teresa Dauria es profesora de hebreo antiguo. El hebreo actual está relacionado, aunque según ella nos dijo, no puede hablarse de una continuidad. En pocas palabras, no basta saber el hebreo moderno para conocer el hebreo antiguo. En este idioma del que estamos hablando, para dar un ejemplo, se escribieron textos religiosos que van desde la época del rey David, 10 siglos antes de nuestra era, hacia el exilio. Estamos hablando de un periodo de tiempo de unos 500 años. Dauria durante más de 10 años dio clases en el ex Instituto Teológico, hoy la Facultad de Teología, a 40 futuros sacerdotes por año. También dio clases en la Asociación de Profesionales Católicos. Las motivaciones son distintas. En el primero de ellos, buscaba formar a los futuros sacerdotes para que ellos puedan analizar escritos antiguos, bíblicos y religiosos.
Como el del Evangelio de San Judas, que hace poquito se conoció, ¿verdad?
Por ejemplo. En el segundo, donde asistían por iguales profesionales cristianos y también judíos, se trataba de personas más bien interesadas en cultivarse, en formarse culturalmente. Lo cierto es que enseñar una lengua muerta es completamente diferente a cualquier cosa que escuchamos antes, incluyendo, por supuesto, los de este informe. Dauria dice que lo que ella intentó bien puede calificarse como una misión imposible.
Yo tenía que enseñar una lengua muerta a gente que no tenía ni la menor noción, con un alfabeto diferente, con una pronunciación a veces difícil y con un léxico que cuyo sonido no tiene nada que ver con el español, que es decir, no puede sacarse por aproximación como uno podría hacer con el italiano, el portugués o esas cosas que, aunque no sepa un poquito, más o menos puede entender por parecido. Bueno, para mí fue un enorme trabajo. Yo tuve que inventarme el método. Entonces dije, bueno, yo me voy a elegir un mínimo de palabras muy sustanciosas, muy llenas de significado simbólico. A partir de esas palabras voy a buscar textos bíblicos verdaderos, no inventados por mí, cosas parecidas que yo acomodo para que queden más fáciles. No, verdaderos textos de la Biblia, pero con una construcción gramatical sencilla. Y tratar de hacer que ellos fueran descubriendo cosas. No yo decirles así, es hasta hacer todo a través de juegos, como de juegos de sociedad, para que ellos fueran interesándose como detectives, casi averiguando qué era esto, qué era aquello.
Se ha dado en común en el aprendizaje de las lenguas no tradicionales, ya no llamemos exóticas, aunque sea por respeto, y también las lenguas muertas, es que se prefiere dar pautas y conocimientos básicos, a veces extremadamente básicos, para que luego el alumno por sí mismo practique y ponga mucho de sí si quiere una mayor profundización.
Mavet de Chaim Beyad Lashon.
Quien hablaba era Teresa Dauria, y lo que dijo en hebreo antiguo quiere decir: la muerte y la vida están en poder de la lengua.
Buen informe, Leonel. Para irnos, el popurrí con el que arrancábamos la segunda parte está realmente muy bueno.
Bueno, en la mañana decís Ohayo Salmasu, en la tarde decís Konnichiwa, en la tardecita Kumbawa, la despedida es Sayonara, en la noche es Oyasumi Nasai.
Su tierra es linda y igual, sí.
Alhamdulillah. Salam aleikum.
Мне нравится русский язык.
Кальмера и Уругвай не опуло морфигора.